Pues buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto mojarme aquí con su agua. Reciban saludos de la iglesia en Celaya. Pues todos allá estamos, pues también bendecidos, una iglesia casi así como la de aquí, en número, pero pues animados últimamente en el Señor. Amén. ¿Va a llover adentro? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Dónde quepan? Amén. ¿Ahora sí listos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Señor Jesús, te rogamos en esta tarde que tú nos bendigas a esta congregación y que bendigas toda la conferencia, todo este buen tiempo que vamos a tener. Yo pido, Señor, que guíes cada reunión con tu Santo Espíritu y prepares nuestros corazones que sean como tierra buena en la cual fructifique la palabra que vamos a sembrar, que sea permanente el beneficio que se haga. Y que, Señor, no caigan estas palabras vacías en el aire, sino que fructifiquen, crezcan en cada uno de los hermanos. Pido porque, pues, si hay algún hermano que no ha venido, que usted le traiga también con bien y que, pues, nos bendiga en esta noche. Yo le pido esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Saben, hermanos, somos muy afortunados. O sea, nos cayó la lluvia, nos cae un poquito de agua, pero la verdad es que somos muy afortunados aún al congregarnos en el parque. Y si nos mojamos, pues está bien. Somos afortunados, pues somos salvos. O sea, ya nuestra esperanza y nuestra vida no está aquí. Dice la Biblia que ya está escondida con Cristo en gloria. Entonces, todo lo que podamos padecer aquí o sufrir, ya no nos afectará para la eternidad. Ya somos más que vencedores. Ya hemos salido ganando. Y dice aquí, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Cuando dice que todas son hechas nuevas, lo está diciendo literalmente. O sea, cuando nosotros nos acercamos y pedimos de Jesucristo la salvación, nosotros nos rendimos ante Él, doblamos nuestra rodilla y le hablamos a Él y le pedimos que nos perdone. De veras, en ese momento, todas las cosas no son hechas nuevas. Mira, hermano, tú debes considerar un poco acerca de esta enseñanza. Dice que todo es hecho nuevo y es algo real. En ese momento se cambió tu destino a la eternidad. Mira, tú quizá nada más pensaste, si acabas de creer, que pues ya pediste perdón y no sentiste nada sobrenatural o una luz del cielo o alguna voz que te dijera, ya te salvé. No, hermano, pero en ese momento cambió todo en tu persona. Tu nombre, dice la Biblia, fue escrito en los cielos. Tu habitación es allá, ya tienes, dice Jesucristo, una morada preparada para la eternidad. Tenemos no solamente esta esperanza, pero aún la aptitud para poder vivir allá. ¿Tú has pensado Nosotros aquí podemos vivir en la tierra, y este planeta es hecho especialmente para que habite la gente y los seres vivos aquí en la tierra. Mira, es increíble, es algo maravilloso que Dios hizo. Pero con este cuerpo ni siquiera podríamos vivir en la luna. Ni siquiera saliendo, subiendo a la atmósfera donde ya no hay oxígeno, no podríamos vivir allí. El cuerpo está hecho para vivir en la tierra. Nos alimentamos de frutos de la tierra, comemos esto, bebemos el agua que aquí hizo y que Dios la provee de sus grandes tesoros de misericordia para los hijos de los hombres. Pero hermanos, con este cuerpo no podríamos ir a ninguna otra parte fuera de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios nos hizo aptos en Jesucristo. O sea que Él nos preparó un cuerpo que puede vivir en la eternidad. Mira, ahorita nos duelen las cosas, nos pasan accidente, o sufrimos y tenemos tristezas y dolores. Pero en aquel día, esas cosas que son de la carne, que son de nuestro cuerpo, se van a acabar, hermanos. Se van a terminar. Somos nueva criatura. Somos una creación de Dios totalmente diferente. Formados en Cristo Jesús. Somos un nuevo hombre. Y cuando dice la Biblia nueva criatura, quiere decir también que el peor de los pecadores, el más vil de todos los hombres, aun como Pablo él mismo se da este título, puede venir a Jesucristo y en ese instante ser hecho limpio completamente. Puede ser cambiada toda esa vida sucia y manchada por el pecado, blanqueada completamente. Una vida como estas cartas de buena conducta que dan en la escuela, ¿no? Ah, solamente las dan ahí a los que pues no eran peleoneros o no faltaban mucho a la escuela. Gente que pues estuvo fiel en sus estudios. Son les dadas estas cartas, pero aquellos que andaban ahí en pandillitas o que eran revoltosos en la escuela o no presentaban tareas, pues no les dan estas cartas, no les dan estas cosas. Y sabe, hermano, cuando venimos a Jesucristo, toda nuestra vida pasada, como dice la Escritura, es echada en el fondo de la mar. Dios se olvida completamente de lo que hemos hecho. Aún si fuera el peor, el hombre más vil que tú puedes conocer y viene a Jesucristo, Él le recibe. Él lo recibe como si Él fuera un bebé que acaba de nacer, porque es un bebé que acaba de nacer. Es una nueva criatura. O sea, esto quiere decir que todo los pecados que mancharon su vida pasada son borrados completamente. Le es dada una nueva hoja de vida en la cual él escriba lo que ahora será en su nueva vida en Cristo en adelante. Le es dado esta nueva esperanza, esta nueva vida para que camine y viva para Cristo, y todo lo que se anote allí será diferente. Esto es lo que implica esa nueva vida. Pero también, si nos indica una nueva vida, quiere decir que todo lo que hacemos en esta nueva criatura, en esta nueva vida, será recordado. ¿Recuerdas? Dice San Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3, dice que todos nuestras obras serán probadas, serán pasadas por el fuego. Y si permanece la obra que tú hagas, dice, recibirá recompensa. Pero si no, si es quemada, dice, sí, serás salvo, pero serás pasado por este fuego de purificación. O sea, hermano, que todo lo que tú hagas, tendrás que dar cuentas a Jesucristo después de ser salvo. O sea, ya, si tú pediste perdón a Jesucristo y después llegas a pecar contra Dios, ya está allí anotado. Y aunque Jesucristo te perdona y te limpia, aún te lava tu conciencia, esto queda marcado en tu nueva vida. Queda ya ahí escrito. Dice, todos pareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Todos los cristianos. Entonces nosotros, como cristianos, debemos pensar lo que hacemos en nuestra vida. Cuando creímos a Jesucristo también, nos fue dada una nueva ciudadanía. Ahora, estamos aquí en México, ¿no? Somos mexicanos y celebramos el 16 de septiembre. Pero hermanos, aunque estamos aquí en la tierra, y mexicanos, y americanos, y puertorriqueños, y de cualquier nacionalidad, los que hemos creído en Cristo, tenemos una ciudadanía celestial. Nuestra, hogar, nuestra patria, es la Jerusalén, la nueva que baja del cielo. Esa es nuestra patria. Ahí esperamos llegar los que hemos creído en Cristo. Pero si hay una nueva ciudadanía, debe haber también un nuevo idioma, ¿no? ¿No has pensado? Yo me pongo a pensar, cómo era antes de que Dios confundiera los idiomas ahí en Babel. Y yo digo, pues quién sabe, ¿no? Todos se entendían. No sé qué lenguaje, qué idioma hablaban, pero todos se entendían. Y yo tampoco sé qué idioma será en la ciudad celestial. O sea, yo no puedo decirte, mira, van a hablar allí español, porque Dios ama a los mexicanos, ¿no? No, hermano, yo no puedo decirte un idioma específico. Pero yo sé que allá también nos entenderemos. O sea, Dios quitará todo lo que fue destruido por el pecado. Y volveremos a la nueva comunión con Dios. Ahora, este nuevo idioma yo pienso que tiene algunas características. O sea, hay modismos, hay ciertas formas en las cuales nos comunicamos, ¿no? Ciertas formas en las cuales hablamos a la gente. Aún las personas que hablamos español, muchas veces las palabras las utilizamos de tal manera que significan diferente de lo que sería el significado real. ¿No es cierto? Quieren decir a veces otra cosa. O simplemente al decir una palabra, por la expresión de la cara, la expresión de los ojos, tratamos de decir otras cosas. O sea, hay ciertas costumbres que caracterizan los idiomas. Y yo quiero hablarte acerca de estas costumbres que hemos tenido aquí, no solamente en México, pero yo pienso que cada persona que tiene una vieja vida ha vivido con estas costumbres. Primeramente, vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice: Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ves, dice que hay ciertas costumbres. Y yo creo que está hablando mucho acerca de la boca, acerca de esto que es las costumbres de comunicarnos. Primera cosa, primera costumbre que yo veo es acerca de maledicencia. ¿Sabe, hermano? Es triste, pero hoy en día la maledicencia es muy común. muy común en la gente. Hasta tú puedes entrar en hogares y los papás, cuando hasta le dicen a su hijo, mira, dile esto a tu mamá. Y el niño ahí está diciendo una mala palabra y el papá hasta se siente ancho, así bien hinchado y presumiendo, mira, ese es mi hijo, y lo presume con sus amigos de que este pequeñito apenas y sabe hablar, pero ya está maldiciendo a la gente. Ah, y si empieza a decir más maldiciones más fuertes, ah, se ríen y piensan, mira, qué bonito niño, ¿no? Qué chistosito que ya maldice. Pero mira, hermano, esto es un error. Es un error. Cristianos, no debemos maldecir. Allí en el cielo, dice la Biblia, no entran estas maldiciones. No hay estas malas palabras de la boca. Allá alabaremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces hemos de maldecir ahora? Yo creo que es una costumbre que se debe quitar de nuestro lenguaje. Y al hablar de maledicencia, no solamente hablo acerca de palabras obscenas, ¿no? Palabras sucias que están manchando los labios de la gente, los labios de cristianos, que ya aparece aún en nuestras calles, que cuando habla la gente estamos como si estuviera ahí en una cantina, que solo se oyen malas palabras. Maledicencia en niños es un error. Maledicencia en hombres es un error. No debe mencionarse entre cristianos que maldicen a su prójimo. O sea, en el cielo no haremos esto. ¿Por qué entonces no vamos a cambiar estas costumbres desde ahora que Cristo nos ha redimido? Amén. Debemos empezar como cuando alguien va a viajar a otra ciudad o otro país, y en este lugar no sabemos el idioma, pues hay que aprenderlo. Hay que aprender los modismos que tienen, y en el cielo no se permiten las maldiciones. Señoritas no deben maldecir. Mira, es triste. Es triste que a veces uno se sube al camión y ahí escuchas que señoritas llegan a ser tan sucias en su boca, a veces peor que los mismos hombres. ¿Cómo es posible? A veces estas se juntan en sus grupitos ahí en la escuela y están platicando y hablan cosas tan sucias, tan obscenas. ¿Cómo es posible? Y cristianas ahí están entre ellas. No debe ser así. Debemos guardar nuestra boca. Somos ciudadanos del cielo, embajadores del Rey. No solamente palabras obscenas, pero también palabras de doble sentido. Yo creo que esto también involucra lo que es maledicencia. Hay tantas palabras en doble sentido, ¿no? A veces hasta cuando se llegan a decir, pues la persona trata de justificarse. Yo recuerdo una vez allí estábamos predicando en Celaya y alguien estaba ofendiendo, y llega un hombre que pues según él trata de defendernos, y él me dice a mí, no, pues le hubieras dado una mentada a esa persona. Le digo, oye, no debes tampoco maldecir, eso está mal. Sí, ellos ofenden, pero no va a ser responderles con la misma manera que ellos. Y luego él me dice, no, es que yo soy de allá, que por Centroamérica, y allá eso, pues es darle una bebida que es de menta. Digo, por favor, tú lo estás diciendo con otro sentido. Tú estás queriendo decir una maldición y ahora quieres justificarte. Pero no, a veces somos así. Que a veces metemos las patas, llegamos a decir alguna palabra que es de doble sentido, y luego decimos, no, es que yo no quise decir eso. No, nada más se me salió, pero no, es que esto es otra cosa, ¿no? Y algunos dicen, por ejemplo, les dicen vaca, de otro nombre, ¿no? Toro, a la gente. Y en sí la palabra no está mal, pero el sentido con el que se dice está muy mal. Porque busca dañar al prójimo. No solamente yo he pensado en palabras de doble sentido, pero también en malas intenciones con las palabras. O sea, el buscar ser heridor, que yo pienso que también es parte de la maledicencia. Vamos a ver Proverbios capítulo 12. Versículo 18. Yo creo que esto muchas veces nos llega a suceder a muchos. Yo creo, yo en lo personal, yo a veces llego a batallar mucho con esto. O sea, decir palabras aún cuando bromeamos. Decir palabras que lastiman a otras personas. A veces, mira, quizá decimos, no, es que así me llevo con él. Pero no sabemos qué tanto daño le podemos hacer. Yo he visto que muchas veces hermanos hasta se llegan a ir de la iglesia porque alguien les dijo una palabra que les hirió, les lastimó. Y quizá lo dijo en broma, quizá no era su intención ofenderle para que se vaya, pero se fue. Y es muy triste esta cosa, hermanos. Dice aquí, versículo 18, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. ¿No has escuchado palabras así? Como alguien te dice una cosa que pues no parece tan ofensiva, pero te duele en tu corazón. Te la dice de tal manera que cuando tú la escuchas te hace sentir muy mal. Mira, yo creo que eso era una de mis más grandes luchas en la vida. Mira, yo, los hermanos en León me conocen, era tan bromista, tanto que ahora todavía no, pero no tanto. Pero lastimaba con mis bromas. Era heridor, era algo que hacía sentir mal. Y a veces era porque pues no quería dejarme. Pues bromeábamos y me decían una cosa que me ofendía y decía una peor. Pero me vuelvo heridor. Me vuelvo un hombre que lastima. Y yo creo que es parte de ser maledicente. Ser heridor. Ser alguien que con su boca está buscando dañar a otros. Y esto no es una costumbre que existe en el cielo, hermanos. No es una costumbre que debe estar en nuestra boca. Debemos buscar erradicarla. Yo creo que, como dice Santiago, si alguno gobierna su lengua, entonces es varón perfecto. Pero dice, todos ofendemos en muchas maneras. Pero no debemos conformarnos con las ofensas que hacemos, hermanos. O sea, sí, yo entiendo, muchas veces es algo natural por causa de estar acostumbrados tanto a esa vida vieja, pero no debemos estar conformes a hacerlo. Debemos buscar cambiar. Guarda tu lengua del mal, dice la Biblia. Debemos buscar guardarlo. También ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice que debemos guardarnos o deben ser quitadas las torpes palabras. Y yo he pensado acerca de estas torpes palabras. Muchas veces llegamos a ser infamadores. O sea, levantar mala fama contra alguien. Y yo quiero que veas ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18. Hay ciertas situaciones que nosotros llegamos a prejuzgar, a suponer algunas cosas, y llegamos a calumniar, o llegamos a infamar a alguien, llegamos a dañar la reputación de una persona, muchas veces porque no sabemos, o sea, no estamos bien enterados, y llegamos a hablar, ser ligeros en ponernos a hablar acerca de nuestros hermanos o de nuestro prójimo, aún de ministros en la iglesia, empiezan allí a juntarse algunos hermanos, a cuchichear y a hablar en contra de otros hermanos. Y muchas veces no nos enteramos de todas las cosas, ¿no? Llega a suceder un problema, una situación, y todos lo comentan, ¿no? Pero esto es infamar, es buscar levantar mala fama. Dice aquí Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Mira José, piensa la posición en la que estaba. Mira, él ya estaba allí comprometido con María, dice, ya eran desposados, pero no vivían juntos, o sea, todavía no era consumado el matrimonio, y de repente él oye el rumor: oye, María ya está embarazada, oye, ya tiene 2 o 3 meses, ¿qué pasó, José? Y José, pues él sabía que él no había sido, ¿no? Él no era el padre de ese niño. Él lo sabía. Piensa tú, ¿cómo pensaría si de repente alguien que tú conoces o alguien que tú amas te dice: oye, estoy embarazada, y tú nunca fuiste su pareja? Ah, caray, esto nos sorprende, ¿no? Y la mayoría empezaría a hablar: no, pues a lo mejor es una no sé qué, una no sé cuánto, hizo esto o hizo aquello, y empiezan a hablar. Es lo más normal, ¿no? Es lo que yo pienso, aún en mi opinión como humano, yo diría, pues si José hubiera hecho eso, pues yo no se lo tomaría mal. Pues qué cosa, ¿no? Con la mujer que se va a casar, está embarazada y no es de él. Es algo que, él podría aún reprochárselo en su cara. Pero ella le dice: no, es que bajó un ángel y me habló y me dijo que era bebé del Espíritu Santo. Y él quizá diría: pues, quién sabe. Yo cómo sé. Pero, hermanos, si ¿sí te das cuenta la actitud de José? O sea, José, él no dijo, bueno, pues ya, hay que sacarla y que la apedreen de una vez, porque esto estaba escrito en la ley de Dios. Si esta era encontrada que había adulterado o que había fornicado, dice, deben apedrearla. Pero mira, mejor, dice, no, mejor yo me quedo callado y me voy, para no sufrir la vergüenza. No habló nada contra María. Quizá no creyó muy bien su palabra, pero él dijo: quién sabe, quién sabe, puede ser, ¿no? Hay cosas que a veces escuchamos y nos parece difícil de creer. Pero a veces, como no lo creemos tan fácil o tan razonable, empezamos a hablar. Empezamos a decir: no, pasó de esta otra manera. No, yo creo que se hizo malicioso, o yo creo que hizo esta otra cosa. Y empezamos a criticar y dañar la reputación de hermanos. Y después que pasa el tiempo y nos enteramos: ah, caray, pues si era cierto lo que nos habían dicho. Hermanos, debemos guardar nuestra lengua de infamar. Debemos buscar el no, este dañar la reputación de otro con nuestra boca. En el cielo no existe eso. Allá las costumbres del lenguaje no son así. Allá no entra el pecado. ¿No has leído la caridad? ¿Todo lo cree? A veces nos parece difícil, ¿no? Pero debemos dar lugar a la duda. Es como la gente hoy en día, ¿no? Que llegan a decir, no, la Biblia, ¿quién sabe si no le han cambiado la escritura? ¿Quién sabe si después de tanto tiempo y tanta gente que ha metido ahí su mano, no le hayan cambiado? Pero mira, esta misma gente, un día, llegando a la presencia de Dios, van a tener que tapar su boca, porque Dios le dirá, mira, yo prometí preservarla. Yo dije, el cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar, ellas van a permanecer para siempre. Pero hoy en día es infamar, es darle mala reputación. El decir, cualquier Biblia, no importa, solamente los originales son los que debemos considerar. No, hermanos. Es infamar la palabra de Dios. Cristianos, en vez de dudar de la Biblia, debemos leerla con fe. Conocer la Escritura y decir, sí, si ahí dice, es cierto, y yo voy a obedecer. Pues, ¿cuántas batallas ha vencido la misma Biblia? ¿Cuántos han querido destruirla? ¿Cuántos reyes que verdaderamente tenían el poder han querido acabar con ella? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No debemos dejar que sea infamada, que sea levantada una mala reputación sobre la Biblia. También debemos guardarnos acerca de calumniar. O sea, calumniar quiere decir que acusamos falsamente. Como te digo, muchas veces no nos enteramos bien de las cosas. Y a veces hablamos sin pensar. Hablamos porque oímos el rumor y ya lo decimos como si fuera cierto. Empezamos ahí hasta decir, no, y el hermano hizo tal cosa, o la hermana, alguien me dijo que la vieron allá, y luego llegamos a dar crédito a gente que sabemos que son de mala reputación, sabemos que mienten, pero de todas maneras decimos, me dijo que aquel hermano hizo esta cosa. Calumniar también viene a veces por prejuicios. O sea que nosotros prejuzgamos lo que otros dicen. Yo recuerdo una vez estaba hablando con un hermano y él había interpretado mal un versículo. Le había dado su propia interpretación y le decía a este hermano, mira hermano, lo que pasa es que no has entendido estas cosas, y tratando de ganarle, ¿no? Pero luego este hermano va y con otro de los hermanos y va y le dice, no, es que me dijo que era un idiota, que no entendía, pues me dijo que no comprendía el versículo. Pero yo nunca dije esas palabras. Pero él supuso que yo quería decirle eso, que él era muy necio y que no comprendía. Y si le digo, es que mira, ¿no has considerado esto? Es porque me dijo muy ignorante. Pero hermanos, de veras, no debemos ser prejuiciosos. No debemos prejuzgar y luego hablar. Debemos juzgar como dijo Cristo, justamente. Debemos ser claros en la manera que hablamos y las cosas que oímos. No todo hablarlo, no todo estarlo repartiendo a los demás. Porque muchas veces vamos a calumniar, aun si no queremos. ¿Se entienden, hermanos? Amén. Es algo que no sucede en el cielo y que debe ser quitado. También Colosenses 3:9 dice que debe ser quitada con el viejo hombre, junto con todas las mentiras. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Dice: ya nos despojamos de ese viejo hombre. ¿Sabe? Era muy común la mentira en nuestra vida pasada. Y yo creo que la mentira es el segundo paso para el pecado. La mentira es el segundo paso para el pecado. Primeramente, tú deseas lo malo. Tú codicias. Si quieres salir con algún joven o con alguna señorita, primero viene el deseo en tu corazón. Después, tú tienes que mentir para poder salir. Si no te dan permiso de salir a algún baile, alguna cosa, yo no sé, según la regla que tus propios padres hayan puesto en tu casa, entonces tienes que mentir. Los que adulteran de la misma manera. ¿No has visto a David? Él comete adulterio, él trata de ocultar todas las cosas, pero mira, la mentira no solamente es el segundo paso del pecado, pero la mentira es el alimento que lo hace crecer. Tú tratas de acabar una vergüenza con una mentira y va creciendo cada vez más. Después estás con alguien que te vio o alguien que supo lo que tú hiciste, y la mentira va creciendo y va creciendo a tal grado que llegas a cometer cosas de las cuales después te arrepientes. Cosas que te van a dañar gravemente. ¿No recuerdas Acán? Este hombre... se roba changote de oro y el manto babilónico, y llega a su casa, cava y lo entierra ahí abajo de su tienda, y está oculto, ¿no? ¿Cuánto daño cometió esto? ¿Cuánto daño hubo en el pueblo? ¿Cuánta gente tuvo que morir y ser lastimada por guardar la mentira de este hombre? Las mentiras destruyen, hace crecer la ira de Dios, y hace crecer el pecado. Hace que cada vez se haga más grande, cada vez esté mucho mayor, esté creciendo y creciendo y creciendo, y ya tienes que mentir aquí y luego allá, y luego, aun si es alguna cosa grave de la que quieres ocultarte, hasta llega a ser que te vas a otro lugar. Mira, esto llega a suceder. Algunas gentes matan por guardar sus mentiras. Esto sucede, hermanos. ¿Piensas que ellos nada más se levantaron en la mañana y dijeron: voy a matar a alguien para que no sepan? No, esto es un proceso. Esto va aumentándose con el tiempo, va creciendo. Una mentira pequeña, y luego tiene que mentir un poco más, y luego a otras personas, y tratar de elaborar sus historias de tal manera que se hagan graves. Yo recuerdo cuando yo era joven, soy joven, ¿verdad? Pero yo iba a la escuela, y yo una vez, cuando iba a la escuela, yo llevaba una camioneta de mi papá, y pues con los amigos nos íbamos a ir a un pueblo más adelante, pues íbamos ahí de parranda, como amigos, no íbamos a entrar a la escuela y nos íbamos a ir. Y en esta salida, pues iba tan fuerte, pues yendo con los amigos, siempre uno quiere manejar rápido, ¿no? Y me volteé. No pasó a mayores, en cuanto a personas, nadie salió lastimado. pero la camioneta en la que iba quedó deshecha. Y yo dije a mi papá, no, pues si le digo que la volteé, va a decir, pues, ¿por qué? ¿O a dónde ibas? ¿O qué tenías que estar haciendo allá? ¿No me dijiste que ibas a la escuela? Entonces le dije, me la robaron. Y mi papá, él al siguiente día, él sabía que no me la habían robado. Pero yo todavía le seguía con mi mentira. Él ya estaba enterado. Y sabes, cada vez que lo veía, yo no podía mirarlo a los ojos. Yo tenía que agachar mi cabeza. ¿Sabe? La mentira destruye nuestro gozo. Quita nuestra alegría de nuestra vida. No nos da paz para vivir en nuestra vida cristiana. La mentira destruye. Apaga la alegría del corazón. Ve ahí Proverbios capítulo 16. Versículo 6. La primera parte dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sabe? Es muy fácil a veces arreglar las cosas, ¿no? Pues, si recibimos misericordia cuando confesamos nuestra verdad, o la cosa que hemos ocultado y guardado por tanto tiempo, se corrige el pecado. Mira, podemos volver a retomar nuestro gozo antiguo. Podemos volver a mirar a la gente en la cara y mirar a los ojos y no sentir ninguna pena. Oh, hermano, yo recuerdo ese día cuando miré a Jesucristo por la fe y yo le hablé, y luego ahora ya puedo platicar con Dios con toda libertad. Hermano, Cristo me perdonó, me reconcilié con Él, con misericordia y verdad, hablando la verdad. No como esta gente, católica, que va ahí al sacerdote y supuestamente le confiesa sus pecados, ¿no? Ni siquiera los dice todos, y los que los dice de tal manera que no parezcan tan graves. ¡Ay, le da tanta la vuelta! Ah, si robó, le dice, es que tomé algo prestado, pero no lo he regresado. Lo tratan de transquiversar, lo tratan de cambiar de tal manera que no parezcan tan viles. Pero hermano, si hablamos la verdad a nuestro bendito Jesucristo, Él nos perdona. Amén. Yo creo que debemos buscar este cambio de nuestra boca. Mira, somos ciudadanos del cielo, hermano. Todo lo que nosotros hacemos después de salvos será anotado por toda la eternidad. Y Cristo nos juzgará de eso. ¿Por qué dejar que crezca nuestros pecados? ¿Por qué dejar todavía que sean anotadas maledicencia allí en nuestra hoja nueva que ha sido dada limpia y blanqueada por la sangre del Cordero? ¿Por qué dejar que sea ensuciada ahora? ¿Por qué dejar que crezca la mentira? ¿Por qué dejar que se apague nuestro gozo? Somos ciudadanos del cielo, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8 en adelante dice, finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, podemos tener en esta vida tranquilidad y en la vida venidera este gozo por el Espíritu Santo. Podemos tener esta paz con Dios refrenando nuestra lengua, guardando nuestra boca, porque hermanos, Dios nos la ha dado ahora con un propósito. Dice que Él nos rescató, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos un propósito en nuestros labios de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Oh, en el cielo alabaremos al Cordero. Miraremos esas heridas de sus manos y diremos, oh Señor, gracias que me salvaste. Pero hermano, eso ya lo hizo desde ahora. Ya nos salvó. No, ya está hecha esta cosa. Ya este nuestro asiento está allá en el cielo. Mira, ahí está un lugar con tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar que dañe nuestra boca ese lenguaje que no vamos a hablar en el cielo? Rindámonos a Jesucristo. Busquemos que Él transforme esas palabras y que solamente alabanza y gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.
Amén. Gloria a Cristo.